Gálatas capítulo 6. Paz el propio Señor. ¿Sabe? Antes de esto, quiero agradecer a todos ustedes, hermanos, por los cuidados que tuvieron para conmigo en las comidas. Muy ricas, demasiada comida. Voy con 5 kilos de más ya. Y no se los agradezco mucho por los kilos que llevo. Allá voy a batallar para bajarlos. Pero gracias, hermano, gracias al hermano Rolando por su hospedaje y por soportar a mis hijos. Usted no sabe tener 4 hijos como los que tengo yo. Pero gracias por todo, de veras. Y pues que Dios bendice esta iglesia, sigue bendiciendo esta iglesia en gran manera. ¿Sabe, hermanos? Yo creo que la iglesia tiene un proceso, la iglesia tiene, de veras, un caminar que, yo muchas veces he pensado en que cristianos podemos pensar que podemos irnos por un tiempo y luego regresar. Pero sabe, lo que yo he visto es que Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y sabe que la razón que yo no debo tener también ese compromiso con mi Dios, si Él hizo algo más que yo nunca podía hacer, que era rescatar mi alma del mismo infierno. Amén. Y yo creo, hermano, que yo me debo a una iglesia, a un Jesucristo que pagó por mí algo que yo no tenía chance de hacer. Y en esto, hermano, la verdad es que hay una iglesia que llevamos una responsabilidad en esta iglesia. Y es un caminar, hermano, la verdad es que es cansado el caminar, no es ser cristiano, no es tan fácil en esos tiempos. Yo creo que ni en los tiempos de Cristo fue fácil. Y si uno piensa que entrar a la iglesia de Cristo es, de veras, algo diferente, y que muchos piensan que con esto ya las cosas van a ser más fáciles, yo te digo, hermano, Cristo puede dejar que el mismo Satanás pruebe nuestra vida y nomás mostrar que Dios sigue siendo el Rey de Reyes y el único que puede hacer todas las cosas, y que nosotros somos hechos inútiles. Y en esto, hermano, yo nomás he pensado en recordar algunos compromisos, responsabilidades y cuidados que Dios ha hecho sobre nosotros. Y hermano, yo en León, Guanajuato, junto con el hermano Juan Córdoba, hace tiempo estos hermanos dejaron un compromiso a nosotros, dejaron un cuidado de una iglesia que Dios encargó a ellos y que ellos se encargaron a nosotros, pero la iglesia no sigue siendo nuestra, la iglesia sigue siendo de que la compró con su propia sangre, que se llama Jesucristo. Y en esta razón yo creo que ustedes también tienen que saber esto, la responsabilidad que tienen. Sabe, un día tienen que partir ellos a seguir la obra de misioneros a otras ciudades. Y yo creo, hermano, que cada uno tiene que tener su propia responsabilidad. Cada uno es importante en la obra de Cristo. No podemos pensar que solamente los pastores llevan responsabilidad y que llevan todo el compromiso. Yo creo, hermano, que dice el apóstol Pablo a los Corintios, que todos somos un mismo cuerpo y cada uno tenemos una función en la iglesia. Y yo te pregunto, ¿qué es tu función en la iglesia? ¿Cuál es lo que tú estás haciendo o qué has dejado de hacer? Quizás la iglesia no está caminando con paso firme porque tú eres un pie y estás siendo muy flojo y no quieres dar el paso que te toca a ti. Y yo creo, hermano, de veras que es parte de los cuidados que Dios ha dejado en esta iglesia. Y en base a esto, la cosa es que, hermanos, un día estaremos delante de la presencia de Dios. Ojalá y todo terminara aquí, y el que fue perezoso, pues fue perezoso, ¿verdad? Pero un día estaremos delante de la presencia de Dios, y entonces Dios exigirá no lo que es tuyo, hermano, pero sí lo que es justo delante de Dios. Para ti puede ser justo algunas infidelidades que tenemos o irresponsabilidades que tenemos delante de Dios, pero Dios dice, no, eso no es lo que tú piensas, lo justo es lo que yo ordené. Y la cosa, hermano, es que tarde o temprano Dios tomará cuenta de estas cosas y Dios dirá, hey, ahora yo vengo a pedirte cuentas a ti. Y hermano, Dios va a pedir cuentas a cada uno. Yo pienso que algunos hermanos pueden decir, es que no me va a pedir cuentas a los pastores o a los ministros o a los misioneros. No, hermano, va a pedir cuentas a cada uno personalmente Dios. Y hermano, en ese cuidado que tenemos que tener con la iglesia, yo creo es el tema que hoy quiero manejar. que de veras que hay iglesias que han fracasado totalmente, y no estoy hablando en este sentido de las iglesias que Dios ha encargado a nosotros aquí en el Bajío, pero yo creo, hermano, que hay iglesias que pastores se dedican a abusar de las ovejas, a robarles su dinero y de veras a destruirle y aún a hacer pecado entre ellos. Hay ministros que se dedican a caminar a la gente, pero al mismo infierno, porque no enseñan la verdad de Dios y están enseñando su propia verdad. Y hermanos, yo tengo en mis manos una iglesia que un día voy a dar cuentas, pero yo también debo enseñar a las ovejas a que también den cuentas a Dios bien. Ojalá y nomás fuera mi responsabilidad, y a lo mejor diría, no, Señor, pues todo lo que ellos no hicieron, échamelo a mí, porque yo soy el responsable. Dios va a decir, no, ellos son responsables, yo no voy a tomar al inocente por culpado. Y sabe, hermano, lo que yo creo es que cada uno tenemos un compromiso directamente con Dios. Y yo pregunto a ti ahora, ¿cuál es tu compromiso? Creo que leas ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se estima en sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Y sabe, hermanos, yo creo que aquí es donde yo quiero enfatizar algo acerca de esto, de la responsabilidad de los cuidados que tú mismo tienes que tener con la iglesia, y no solamente los ministros. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, damos gracias por este buen tiempo que ha dado a nosotros, Señor, aquí en esta iglesia. Pedimos su bendición, Señor, pedimos su guianza de su Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que quite todo este estorbo, todo tropiezo, Señor, que pueda haber hoy en este día, Señor, que quite nuestro corazón duro, Señor, que abra de veras este corazón, Señor, y que escuchemos su palabra y que seamos de veras bendecidos. Y, Señor Jesús, yo pido que usted reparta conforme a su Espíritu a cada cual, Señor, lo que es necesario. Y, Señor Jesús, damos gracias por este tiempo y pedimos de veras que esté con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces, ministros, cuando son iglesias pequeñas, pueden tener cuidado de cada uno de ustedes. Pero una vez una iglesia que crece, es muy difícil cuidar a cada uno. Es mucho, muy difícil cuidar de veras una iglesia que cada mente, cada persona está de veras increíblemente muchas veces desviándose del camino de Dios. Que cada persona, de veras, cuando estamos ahí delante de la iglesia, cada quien busca su propio bien, su propio egoísmo. Y sabe, lo que vemos, hermanos, es sinceramente que Dios lo que quiere es trabajar en cada uno de nosotros. Y Dios lo que quiere, de veras, es que cada uno tenga cuidados en sí mismo. Sabe, hermano, es como una familia. Si tú no tienes cuidado de tu propia familia, si tú no tienes cuidado de tus propios hijos, de tu propia esposa, hermano, otro hermano no lo va a hacer, tú tienes que hacerlo. Y hermano, yo tengo cuidado de la iglesia católica, yo tengo cuidado de mi iglesia. Y tú tienes que tener cuidado de tu iglesia. A mí no me interesa si una iglesia adventista, si la luz del mundo, si este hombre es fornicador o lo que haya hecho. A mí no me interesa él. A mí me interesa lo que Dios ha puesto en mis manos. Y yo creo, hermano, que Dios ha puesto en ti una gran bendición, grande, grande bendición, que tú no puedes imaginar que cómo Dios de veras ha escogido a ti, te ha sacado de entre 1,000 personas, de entre 100 personas de tu cuadra, de entre 1,000 personas de México, y que Dios ha dado ese privilegio de ser que tú seas hijo de Dios, hermano. Es una grande bendición, de veras. Miran, ¿por qué no está llena esta calzada que está aquí? Y yo nomás pienso, porque son pocos los elegidos del Señor. bendito sea el Señor que ha tenido misericordia de ti y de mí. Amén. De veras, hermano, pero yo creo que Dios tiene grandes planes para ti. Y no nomás para los ministros, muchas veces queremos cargar a los ministros. Y sabe, en mi vida católica nunca fue un sacerdote capaz de tocar mi puerta y decir, ¿cómo están? Oye, que ya tomaste, oye, que ya fumaste, oye, que ya maldeciste o ya fornicaste. Nunca fue un ministro religioso a mi casa y tuvo cuidados de mí. Eso es interesante, hermano, que la gente sea tan ciega. Pero hermano, una vez que yo caí en las manos de Dios, que Dios llamó a mí, sí hubo hermanos que se preocuparon por mí. Y yo agradezco esto a esos hermanos, de veras grandemente. Yo aún todavía estoy preguntando que por medio de quién fui salvo. Yo me acuerdo que estaban ahí, Memo, José West, Miguel, Ritz y Miguel Jackson. Y yo nomás no me acuerdo, cómo pedí mi salvación. Yo lo que sí me acuerdo es que fui muy sabio ahí, muy salsa, a querer debatirles ahí a ellos, y ellos por fin me ganaron a Cristo. Pero algo que yo sé, hermano, es que Cristo de veras tuvo misericordia usando gente, y después de eso no nomás quedaron ahí, ellos en decir, ya este hermano es salvo, pero aún tuvieron cuidados conmigo. Muchos cuidados, hermanos. Y quizás, yo no puedo quejarme nada de ellos, pero quizás ellos sí pueden quejarse mucho de mí como cristiano. Y es vergonzoso para mí que no he cumplido muchas cosas como ellos me encargaron. Pero hermano, una cosa sé es que ellos tuvieron cuidado de mí y son buen ejemplo a seguir. Y sabe, hermano, yo creo que Dios ahora ha hecho lo mismo contigo aquí en esta ciudad de Morelia. Y yo creo, hermano, también que tú, hermano, los hermanos están de veras cuidándote. Ellos, yo veo que ellos cuidan a cada oveja cuando ellos están aquí, cuidando que escuchan que hay tal pecado, van, de veras. Y si tú eres regañado, si tú eres reprendido, es porque Dios quiere corregir tu vida. Y lo está haciendo por medio de hermanos que cuidan. Pero yo te digo, hermano, tú también tienes la misma responsabilidad. La misma responsabilidad tú tienes con los de tu casa y aún con los que ganan. Hermanos, yo no sé cuántos de aquí, cristianos que fueron ganados por esos hermanos misioneros, no sé cuántos hoy en día han ganado a otras familias. Pero hermano, yo te digo, si tú has ganado a otras familias, yo creo que tú tienes cuidado de estas familias. Eso es cierto. ¿Saben? No hay mejor gozo que ganar un alma, que el Señor dé un alma en nuestra vida. Pero no hay mayor gozo que tener cuidado de esta alma. De que, oye, que no vino fulano de tal a que ganamos, pues hay que ir a verle por qué no vino. Y sabe, siempre estamos al cuidado. Y yo creo, hermano, que es algo que cada cristiano tiene que practicar. Los cuidados a la iglesia no solamente son de ministros, pero sí son de cada uno de nosotros. Hermanos, llega el momento, yo espero que algún día, como Dios ha bendecido en León, algún día sean que dividan la iglesia en tres grupos, o en cuatro, o en cinco. ¡Qué bien! Eso mostrará que todos están trabajando. Eso mostrará que de veras se aman la obra de Cristo. Pero sabe, llegará el momento en que no van a poder tener cuidado, los pocos ministros que existan, no van a poder tener cuidado de todas las ovejas. Pero hermano, estás tú, que Dios puede utilizarte grandemente. Y yo creo que debes ponerte en las manos de Cristo para que Dios de veras te utilice y seas un buen siervo diligente. De veras que tú cuides a una oveja, que no la ganaste tú, no importa, pero también es oveja del Señor. Y tú tienes que cuidar también de ella. Entonces, hermano, yo creo que la primera cosa que yo creo aquí veo es ahí en el versículo 1 y 2 del mismo Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas también tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabe, hermano? Cuando alguien, hermano, cae en algún pecado, en alguna falta, hermano, es claro que Dios está mostrándote que tú tienes que estar al pendiente de la obra. Es claro que cada uno de nosotros somos parte de esta obra. Y es claro, hermano, que cuando alguien cae en falta, tenemos que ir a restaurar a este hermano. Tenemos que de veras ir a cuidarle, hermano. Mira que tú lo sorprendiste en un pecado. No importa que le hayas sorprendido en un pecado. Quizás Dios así lo está manifestando para que este hermano no piense que está a escondidas. Ellos muchos de veras pensamos de que si yo voy a pecar a tal ciudad, nadie se va a dar cuenta. Pero hermano, Cristo está donde quiera. Y Cristo manifestará, de veras es increíble cómo hay pecados que parece que eran tan ocultos y de repente salen a la luz. Y es que Cristo dijo que todo lo que sea hecho en tinieblas será dado a la luz, será manifestado a la luz. Y hermano, no creas que hay pecados ocultos. Pero ahora hermano, tú te das cuenta de un pecado. Tú sabes que hay un pecado en tal familia, en tal hermano, pues ve. Y tenemos que restaurar esta familia. Hermano, no estamos trabajando por gloria nuestra, estamos trabajando para la gloria de Cristo, para que su iglesia siga caminando, para que su iglesia esté en cuidados. Mira, hermano, la razón que hoy en día, aparte de que la iglesia católica es tan falsa, la verdad es que estos hombres llamados ministros ni siquiera tienen el cuidado de ir a tocar tu puerta una vez al año o una vez cada dos años. Nunca han ido, pero eso sí, tú vas con ellos y para todo te cobran. Pero hacen muchas cosas que ni siquiera nomás son para beneficios propios. No es para beneficio de la iglesia. Y lo que tú tienes que hacer aquí es beneficio a la iglesia y no beneficio propio. Ellos hacen beneficio para ellos. Ellos van contigo porque necesitan de ti para sacar dinero, para hacerse ricos, más ricos. Pero tú, hermano, yo no voy a visitar a un hermano para ser más rico. Yo voy a por un hermano porque necesita de mi ayuda, necesita de mis cuidados. Y cada uno tiene que tener cuidados con la iglesia del Señor. Cada uno tiene que cuidar de veras de la iglesia. Hermano, ¿te has dado cuenta de veras en qué bendición tan grande te has metido? Pero también en qué carga tan sufrida tenemos. Pero al fin recompensada con la vida eterna. Pues hermano, si esto fuera en vano, si yo corriera una carrera y yo sé que al último no hay nada, ni un premio, ni siquiera un vaso de agua, hermano, ¿a qué corría? De veras, nomás piensa por qué correr, por qué hacer cosas. Hermano, aquí todo lo que tú hagas a la iglesia del Señor será recompensado por Jesucristo. Todo. No creas que Dios es un mal patrón. No creas que Dios es un mal o un mal Dios que va a decir, no, no le reconozco esto. Hermano, hazlo todo como sirviendo al Señor y el Señor dará tu recompensa. Y esto es mucha bendición, hermano. No estamos caminando en falso. No estamos caminando nomás por caminar. Yo creo, hermano, que si un hermano necesita ser corregido, necesita ser restaurado en lo que ha caído, tienes que restaurarle siendo edificado. Yo no voy a ir a corregir a un hermano para correrle. Yo tengo que ir a corregir a un hermano para ganarle. Pues tenemos que tener cuidado. Mi pregunta sería aquí, ¿cómo es que tú quieres ser restaurado? ¿Cómo te gustaría que llegara Memo o Rolando o Juan Castillo a exhortarte de un pecado? ¿Con la intención que jamás volvieras a la iglesia o con la intención de que fueras restaurado y completamente quitado de ese pecado o de esa carga a la iglesia, y diciendo, gracias Señor porque utilizaste a tal hermano para componer mi vida? La cosa es, hermano, ¿cómo debes amar a los semejantes que tienes alrededor? Y yo te digo, hermano, estos son partes de cuidados de una iglesia. Y yo creo, hermano, que esta iglesia, aún los hermanos que tienen su tiempo para cuidar la iglesia, no meramente siempre, son adivinos. Yo me he dado cuenta, hermano, muchas veces los ministros somos los últimos que nos enteramos de las cosas. La iglesia toda anda ahí ya quebrada ahí con dos, tres familias y uno anda bien tranquilo y de repente, oye, ¿no sabes qué pasó esto? No sé nada de esto. Pues, ¿qué pasó? Pues tal familia hizo esto a tal familia y esto, aquello. Pues, ¿por qué no me dijeron? Y hermano, los últimos que nos damos cuenta somos los ministros de esto. Y la verdad, hermano, es que tú, hermano, de veras tú debes pensar en que siempre hay alguien que te ama, que se llama Jesucristo, que tú tienes que acudir a Él y decirle, Señor, manda a alguien que corrija mi pecado, que corrija de veras mi vida, Pero hermano, tú no estás de veras para destruir la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Este no es tuya, pertenece a Él. Él la ganó con su propia sangre. ¿Por qué quieres destruir? ¿O por qué no atiendes una iglesia que no es tuya? Dios ha puesto una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Hermano, tanto me gustaría nada más ser una oveja, una simple oveja. Pero sabe, aún las ovejas tienen responsabilidades. Yo creo... Muchas veces he pensado, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de cargar con tanto problema de ustedes? De veras. Yo puedo vivir en paz, tranquilo. Nomás asistir a ustedes aquí a la iglesia los jueves y los domingos y sentarme y abrir mi Biblia y que otros hermanos se preocupen y todo. Y yo, ¿qué necesidad tengo? Pero hermano, yo creo que tú no has entendido. Que tú también como ovejas tienes responsabilidades delante de Dios. No nomás los ministros, pero también tú como oveja tienes que tener cuidado de la iglesia de Dios, porque tú eres parte de esa iglesia. No es una iglesia tuya que tú puedes hacer lo que tú quieres. Tú, hermano, te debes a Jesucristo y ve a Él, a Jesucristo. Ve ahí en Santiago, por favor. Santiago capítulo... No vayan a perder esa cita, si es posible, hermanos. Vamos a estar regresando a esa cita. Santiago capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y sabe, hermano, lo que yo veo aquí es que si tú, hermano, vas a restaurar una alma de esta iglesia, no estás nada más restaurando una alma, también estás restaurando la misma iglesia del Señor. Estás componiendo la misma iglesia del Señor. Ojalá y nada más dijera esto, que bueno, nomás fue esa alma, pero hermano, nomás fíjate bien, Jesucristo nos compara con un cuerpo, y este cuerpo que Jesucristo compara, Él dice que si una mano no funciona, pues ¿cómo va? Hermano, piensa esto, ¿tú qué eres? ¿Tú eres los ojos de ese cuerpo? Tú eres los ojos de ese cuerpo, y los ojos de repente quieren voltear a ver hacia allá, y tú, hermano, el otro que está al lado, tú eres la cabeza de ese cuerpo, pero la cabeza se niega a voltear. ¿Tú crees que esto va a funcionar? No va a funcionar. La cabeza se niega a voltear, los ojos quieren voltear. Hermano, esto nos habla de que tenemos que tener, de veras, una verdadera comunión con Dios para que todo el cuerpo funcione. Entonces, hermano, si tú compones parte del cuerpo de Cristo, que es tu responsabilidad, tú estarás componiendo la iglesia del Señor. No nada más eso eres tú. Piensa en esto, hermano, qué bien estaría de que una iglesia fuera tan sana y tan fuerte, de veras tan poderosa en el Señor, que llegáramos y de veras hubiera tanto poder y que llegáramos todos tan gozosos, tan alegres y todos de veras llegando ahí a saludarnos unos con otros y las mujeres en comunión y los jóvenes en comunión. Pero lo primero que vemos, hermano, es que a veces vemos divisiones. Están las iglesias dividiéndose por simplicidades, lo que hablaba ayer. No más porque este grupo de jóvenes, sus papás tienen coches y esos no son pobres, por eso ya está dividida la iglesia. ¡Qué tontería! ¿No piensas que es en el cielo lo mismo para todos? ¿Que no importa aquí tu riqueza? Hermano, sí ves que hasta por cualquier cosa tenemos que restaurar la iglesia de Dios. No es tanto hasta por un pecado, pero sí por una diferencia nada más simple. De que muchas veces diferencias dividen la iglesia. Hermano, a mí tienes que preguntarme algo. Yo he estado, por la gracia de Dios, en una iglesia que tiene muchos miembros. Y hermano, yo he visto esto y esto. De veras, me da dolor de cabeza ver esto. Y no hay cómo hacerlos entender. Yo digo, pues que no ven que están dañando la iglesia de Dios. No ven que tienen que tener cuidado de la iglesia de Dios. Que no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. en la iglesia de Cristo, ojalá fuera su iglesia, y si fuera su iglesia, yo le diría, vete fuera de esta iglesia, ve a hacer tu iglesia a otro lado, no vengas a dañar más a estos miembros. Pero sabe, muchas veces llega una familia nueva, e inmediatamente saben, pues de dónde viene, dónde vive, qué estudios tiene, y ellos saben, no es de mi categoría, o sí es de mi categoría para invitarle a mis fiestas, a mi casa, sí es de mi categoría para convivir con él. Pero hermano, todo esto daña a la iglesia. Por eso yo digo, tú tienes que tener cuidado de la iglesia de Dios. Tienes que restaurar todo esto. Tú ves esas divisiones, habla con los hermanos. Dile, mira hermano, delante de Cristo somos iguales. Ni tu mugroso dinero, ni tu cochino coche sirve de nada. De veras. De nada sirve esto. De nada. Simplemente nomás, lo que Dios quiere es una iglesia unánime en espíritu. Y hermano, debes luchar por esto. Debes de veras estar luchando por esta cosa. Restaurar, hermano. Debes restaurar la iglesia de Dios. Ve ahí, por favor, en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 7. Así que los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le... de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros sea unánime según Cristo Jesús, para que concordéis a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevar los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Sabe, hermano, una cosa que tú tienes que hacer aquí como cristiano, aparte de restaurar, es sobrellevar a los demás. ¡Qué difícil es esto! Oh, hermano, yo te decía hace rato, pues, ¿por qué tengo que llevar tus problemas? De veras, tú más piensa esto. Pero hermano, Cristo llevó más que mis problemas, llevó mis pecados. Y Él no se quejó de mí. Él ni siquiera me puso condición. Él nomás tomó, de veras, mi pecado, lo llevó a la cruz y Él dijo, estás justificado. Y Él llevó, de veras, mi carga, Él sobrellevó todo mi peso. Hermano, tú no puedes llevar una simple carga de un hermano. ¿De veras? ¿No puedes ni soportarle? ¿De veras? No puedes llevarle nada más en su pobreza o en su riqueza, en su apatía o en su hipocresía o en lo que sea. Hermano, ¿no crees que quizás Dios está utilizándote a ti para que tú restaures su vida? ¿Para que tú compongas su vida? Hermano, nomás piensa esto. Alguien se llevó una carga de nosotros y no la merecía llevar. Él era justo. Hermano, yo te digo, considérate a ti mismo. Piensa de que si alguien sobrellevó a ti, tú debes sobrellevar a alguien. Hermano, yo no tenía por qué esos hermanos misioneros sobrellevar mi vida cuando ellos la tomaron. Pero yo lo que veo ahora, hermano, es que pues me llevaron a las manos de Cristo y ellos tuvieron cuidados para conmigo. Y ahora, hermano, yo tengo que hacer lo mismo, imitar lo que ellos hicieron y hacer exactamente lo mismo, sobrellevar a otros. Hermanos, no todos somos del agrado según la carne, pero según el Espíritu, de veras tenemos que tener el mismo Espíritu delante de Dios. Y yo creo, hermano, que tenemos que sobrellevarnos, tenemos que considerar, tenemos que de veras tolerarnos. Hermano, ¿hasta dónde está dispuesto a sufrir por una familia? ¿Hasta dónde? hasta dónde tú puedes llegar con una familia y visitarle 3, 4, 5, 6 veces, o nomás a la primera dices, ¡basta! Eres muy hipócrita, eres muy falso. No quiero nada de ti. No dejas tu vicio del cigarro. No dejas tu vicio del vino. No puedo yo seguir sobrellevándote. Olvídalo, hermano. Cristo Jesús ha llevado más que esto en nuestra propia vida. De veras, tampoco ya eres limpio delante de Dios. Mira, hermano, nosotros seguimos siendo pecadores y hay aquel que diga que no es pecador. Y Cristo, hermano, gloria a Dios, sigue sobrellevando nuestra vida. Hermano, ¿no crees que Dios en un momento dado puede nomás dejar caer fuego del cielo o nomás desaparecer tu vida? Lo puede hacer, hermano, pero Él sigue soportando. Él sigue diciendo, bueno, yo tengo algo para Él, que algún día Él comprenderá que es lo que le estoy mostrando. Pero ahora lo que yo estoy viendo, hermano, es que de veras toda la carga la está llevando Cristo y nosotros no podemos sobrellevarnos en la iglesia. Hermano, estos son parte y cuidados que tenemos que tener con la iglesia de Dios. Tenemos que aprender a sobrellevarnos, hermano. De veras, es difícil sufrir por con alguien. Es difícil sufrir con alguien. Pues si sufro, sufro yo. Pero ¿por qué tengo que sufrir si Él sufre? Hermano, Cristo no tenía por qué sufrir y sufrió. Es difícil, hermano, sobrellevar a alguien que nos cae mal. ¿De veras? ¿Tú crees que todos somos moneditas de oro? ¿De veras? ¿Tú piensas que todos somos tan agradables? Hermano, si yo mismo veo que a veces yo digo, este hermano tiene una sangre tan pesada. ¡Oh! Ese hermano, nomás de hablarme, no sé qué me pasa en mi vida. Pero Señor, enséñame a amarle. Enséñame a querer, Señor. Yo creo que delante de ti, Señor, yo también tengo una sangre muy pesada, demasiado pesada, pero Cristo, Él sí está de veras amándome. Hermano, ¿tú qué? De veras, ¿tú piensas que tú eres mejor? Quizás no estás considerando ese versículo de Gálatas 1 cuando dice, considérate a ti mismo. Yo creo que cada uno tenemos que considerar nuestra propia vida y de veras ver la hipocresía, lo falso que somos muchas veces. Y hermano, en esa situación tú tienes que considerar a otros, amar a otros, sufrir por otros. Tienes que hacerlo, hermano. Eso es parte del cuidado de la iglesia de Dios. Digo, tanto me gustaría a mí ser una oveja. Ser oveja parece, yo como ministro acá de este lado, y veo las ovejas de aquel lado y parece que las ovejas se la llevan bien pachanga, ¿no? Viene a todo dar, cuando quieren venir a la iglesia vienen, cuando no, no. Cuando quieren ofrendar, no ofrendan. Cuando quieren ir a predicar, van a predicar. Cuando quieren dar buen testimonio, lo dan. Y cuando no, no. O sea, increíble. Parece que nada más la carga y los cuidados nada más son del ministro. Pero hermanos, son de cada uno de nosotros. Todos tenemos un plan de Dios que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo creo que Dios, hermano, tiene algo para ti. No importa que seas oveja. No importa, oh Señor, no puedo hablar. No puedo ir a predicar a las calles. ¿Qué importa? Yo no quiero que prediques en las calles. A lo mejor yo nomás quiero que tú hagas este testimonio casa por casa. Señor, pero que yo no puedo sobrellevar a tal familia. Porque me cae muy mal y yo no soy paciente. Pues por eso he mandado a esta familia, para que tengas paciencia. Y yo creo, hermano, que de veras Dios hace lo correcto. Lo que pasa es que tú, hermano, debes preguntarle, Señor, soy oveja. Yo sé que tú tienes trabajo para mí, dime cuál es. Y yo lo llevaré. Hermano, el ser oveja no te quita de cuidado de la iglesia. Yo creo que tenemos todos que tener cuidados de la iglesia. ¿Cómo te gustaría que te sobrellevaran a ti? Así sobrelleva a los demás. Otra cosa, hermanos, allí en Hechos 20:35, no pierda esa cita que he dicho. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así Es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado cosa es dar que recibir. Pero parece que es al revés, ¿verdad? Siempre queremos recibir. Memo, ¿por qué no me has visitado, Memo? Tiene mucho que no me visitas, Memo. ¿Y tú cuándo vas a visitar a Memo? Yo creo que poco, ¿no? ¿Sabe, hermano? Yo creo que lo que Cristo está diciendo aquí es que todos tenemos de veras una responsabilidad de cuidarnos unos con otros. Hermano, Satanás está atacando duro las iglesias. No crea que está en una cantina, no crea que está en un prostíbulo. No, hermano, Satanás está entre vidas cristianas porque es lo que quiere destruir. Ya no puede robar esas ovejas porque Cristo pagó ese precio y Cristo prometió que nadie va a arrebatarle de sus manos. Pero Cristo puede destruir tu vida en esta tierra. Y hermano, está trabajando grandemente. Y si Cristo destruye tu vida en esta tierra, es probable que tú destruyas otra familia. Y es probable que esto se contagie y al rato la iglesia desaparece. ¿Por qué? La razón es porque tú no tuviste cuidado. Hermano, yo creo que Cristo quiere que cada uno de nosotros cuide la iglesia de Dios. Tú tienes una responsabilidad, por muy viejo que seas, por muy joven que seas soltero, no importa si eres madre soltera, no importa lo que sea tu posición delante de Dios, Dios quiere que tengas cuidado de la iglesia. No hay nada de esto. Vuelva ahí, por favor, hermanos, en Gálatas. Gálatas 6, versículo 3, porque el que se estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. ¿Sabe, hermano? Otra cosa es que tú tienes que considerarte. Tienes que considerarte grandemente. Y dice que si tú te estimas hacer algo, dice Dios que no eres nada. Somos viles gusanos, hombres pecadores, perversos, hombres que ni siquiera tenemos cuidado con nuestros hijos, ni con nuestra propia esposa, y nomás hay que preguntar a las esposas, y estarán dando queja mucha de nosotros. Pero hermano, la cosa es muchas veces que a veces hacemos juicios a otros hermanos o hacemos de veras cosas graves a otros hermanos, pero nunca consideramos nuestras propias vidas. Y hermano, yo creo que es tiempo de ir a un espejo y mirar nuestra vida y ver la realidad que somos nosotros. Hermano, no es difícil hacer esto, simplemente tienes que hacer un examen profundo de nuestra vida y ver, hermano, que muchas veces ni aún tenemos cuidado de nuestra propia vida. Descuidamos hasta nuestra propia persona. Hermano, yo estoy pensando en que muchas veces, hermano, esto lo que necesita de nosotros es que tengamos un poco más de compasión. Hermano, es necesario que tú tengas compasión. ¿Sabe? Hay hermanos que están en la iglesia y que parece ser que este hermano está pagando un pecado que él hizo y parece que decimos, pues para que se le quite. Eso se ganó, eso tuvo. Pero hermano, no es así. Yo creo que es necesario tener compasión unos con otros. No es tanto nada más de decir, ah, andabas con un novio, ¿verdad? Ah, pues eso te sacas, por eso ahora estás embarazada. No, hermano, yo creo que ella está tan dolida por su pecado que hizo, porque después de que pasó esto, ella supo que estaba embarazada, y ahora ella ve de veras el gran pecado que hizo, y todavía tú vas a destruirle en vez de tener cuidado de ella. Hermano, tenemos que tener más compasión unos con otros. Unos con otros. Yo creo que es meramente sí regañarle, pero regañarle como te gustaría que a ti te regañaran. Yo no sé cómo quieres que lleguen. Si tú siempre estás impuesto a llegar con un látigo, hermano, no te extrañes el día que llegue con un látigo contigo. Y tú vas a decir, ¿por qué me castigas tan duro? Tú nomás vas a decir, pues mira cómo castigas a los demás. Hermano, tenemos que tener más compasión con nosotros mismos. tenemos que de veras considerarnos nosotros y considerarnos en compasión, hermano. Yo quiero ser compasivo, pero también cuando yo cometo un pecado, quiero que tengan compasión de mí. Yo llega alguien y digo, hermano, yo lo reconozco, ten misericordia de mí. De veras. Y si llega alguien, no, hipócrita, no seas así, cuál consideración ni nada, fuera de la iglesia, pecador y no sé qué. Y correr a este hermano, hermano, lo que este hermano necesita hacer es restaurado. Tenemos que componer y sobrellevar su vida. Y hermano, pero tenemos que tener compasión. Cristo tuvo compasión de nosotros. De veras. Cristo tuvo compasión. Yo no merecía nada de esto que ahora Dios me ha dado. No soy rico. Pero yo me considero rico delante de Dios. De veras. Es increíble cómo Dios da consuela la riqueza que otro mundo está buscando y se afana, como Dios me da una riqueza de paz espiritual. De veras es interesante cómo Dios tiene compasión conmigo y Él no me dice, mira, sufre porque otros tienen y tú no tienes, pero Cristo me da mi gozo en mi corazón. Y yo digo, gloria a Dios, qué bien. Hermano, lo que yo nomás estoy diciendo es que tenemos que tener compasión con los demás. Otra cosa que también tenemos que tener en esta consideración es la comprensión. La comprensión, hermano. Yo sé que hay pecados que tú no entiendes cómo pasaron. Pues, ¿cómo pasó esto? Y uno dice, pues no sé. Algo pasó en mi vida. Fueron 5 minutos de arranque o algo pasó. O de repente fui, alguien robó mi cartera y yo me enojé mucho y saqué una daga que traía y la encajé y no sé. Hermano, yo creo que muchas veces tenemos que tener comprensión de unos con nosotros. Unos con otros. Y hermano, en esa comprensión, yo creo que sí es necesario, hermano, de veras, pensar, ¿qué es lo que quieres que hagan contigo para que tú hagas con los demás? Hermano, yo pedía, ahora yo entiendo muchas cosas, yo no comprendía lo que Memo, lo que estos hermanos que fueron allá a León y predicaron hace tiempo el Evangelio, yo no entendía por qué hacían muchas cosas conmigo. Pero ahora lo estoy entendiendo y ahora tengo que practicarlo a la iglesia. ¿Sí entiende? Quizás tú no estás comprendiendo ahora algunas cosas que ellos están haciendo contigo, pero algo que sí sé, hermano, es que tú tienes que empezar a practicar con tu semejante lo que ellos hicieron contigo. No olvides, con la vara que midas, serás medido. ¿Cómo quieres que te midan? ¿Cómo quieres que un pastor llegue contigo para que tú llegues con una oveja igual? Es difícil, ¿no? Yo quiero ser bien juicioso. Bueno, ten cuidado porque el día que vengan conmigo van a ser bien juiciosos. Y yo voy a decir, ¿por qué eres tan juicioso? Va a decir, José, no seas tonto, tú has sido bien juicioso. Y yo digo, es cierto. Y la verdad, hermano, es que yo creo que todo esto compone cuidados de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad delante de Dios, no por ser ovejas, no tienen responsabilidades. Yo creo que tenemos todo un compromiso con Dios. Cada quien tiene su parte en la iglesia. Cúmplela, hermano. Cúmplela. No pienses que Dios no va a tomarte cuentas. Está bien que los ministros darán cuenta el día del Señor. Ahí estaremos dando cuenta de cada uno de ustedes. Pero, hermano, tú también vas a dar cuentas. ¿Y cómo vas a darlas? Considérate a ti mismo, hermano. Considérate mucho. Y una cosa nomás ya para recordar esto, para finalizar esto, hermano. Vean en Hebreos 10. Hebreos 10, 24, dice la Escritura, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos en amor y a las buenas obras. Hermano, yo creo que algo que quiere Dios es una iglesia, en verdad, con amor no fingido, sincero, pero no nada más aparte de eso, pero también que tengamos buenas obras delante del Señor. Delante de la iglesia, que de veras todas las cosas que hagamos, hermano, que tú vas con tu hermano a consolarle, hazlo en amor. Que tú vas con tu hermano a regañarle, hazlo en amor. Que tú vas con tu hermano de veras a sobrellevar su vida, hazlo en amor. Cristo todo lo hace en amor, hermano. Es interesante, Cristo todo lo hace en amor. Hermanos, cada uno de ustedes tiene una obra que no es suya, es de Dios. ¿Cómo estás cuidando la obra de Dios? ¿De veras pensamos que yo tengo la obra? ¿Tú piensas que porque Dios me ha puesto un ministerio, por eso yo puedo manejar el ministerio como yo quiera? Y cuando llego a la iglesia le digo al Espíritu Santo, espérame allá afuera porque yo necesito hablar con mis ovejas, lo que yo quiero. Cristo, quédate allá afuera, por favor, porque esta es mi iglesia. Y llego yo, y hago lo que quiero. ¿Sabe? En León, Guanajuato hay una iglesia, a misioneros de Cristo, algo así se llama. Esta iglesia se llama, es un hombre perverso que le dirige, se llama, le apellidan Brito. Y esta iglesia, de este hombre, él llegó a decir en el púlpito él decía, nadie de aquí tiene el Espíritu Santo más que yo. Él decía eso. Y lo decía la gente, y toda la gente ahí alabándole. Y luego su palabra también que usaba, él decía, hermanos, al rato en todo México no se va a escuchar Cristo, se va a escuchar Brito, Brito, Brito. Yo dije, él piensa que es su obra. Él piensa que es su obra. Yo creo que sí, porque él quizás está representando al mismo demonio, al mismo Satanás. Y no a Dios, porque si fuera de Dios, Él daba la honra y la gloria a Dios. Es fácil y sencillo, hermano. Dios ha puesto una obra en tus manos. Dios ha puesto cuidados a la iglesia en tus manos. Piensa, hermano, ¿cómo quieres que cuiden de ti para que tú cuides de los que tienes al alcance o a tu mano que Dios pone? La obra no es de hombres, hermanos. Somos responsables de esta obra. La obra es de Dios, daremos cuentas un día al Señor. Tarde o temprano daremos cuentas un día al Señor. Y hermano, yo quiero llegar, que quizás no hice lo mejor de todo, pero por lo menos debo tener la buena actitud y la buena disposición de hacer todas las cosas mejor que pueda. Todo lo mejor que puedo, yo debo decir, Señor, ayúdame, porque no quiero ser avergonzado en aquel día como hijo tuyo. Y hermano, debes tener ese pensar también. Yo creo que Dios de veras tiene gran poder en cada iglesia que está haciendo. Hermano, hay hermanos débiles, hay hermanos fuertes. Pero hermanos, por eso estamos unos con otros, para sobrellevar la obra de Cristo. Para salir adelante y que, hermano, todo sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Señor Jesús, damos gracias en este día, Señor, y gracias por su bendición en esta ciudad. Y por todo lo que usted ha tenido cuidados con nosotros, pido de esta iglesia, hermano, el Señor Jesús, que todos los hermanos sean de veras bendecidos, que sean guiados con su Espíritu Santo. Y Señor Jesús, de veras que cada quien tome su parte, que sean responsables. Y Señor Jesús, que usted bendice esta iglesia grandemente, Señor, y que su nombre sea glorificado en esta ciudad de Morelia. En el nombre de Cristo pido y doy gracias por todo. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios.